Y estaba pensando que justo en este banco, en pocas horas, cuando terminen las clases en el instituto cercano, pues es muy probable que lo que esté aquí sentado sean jóvenes, jóvenes adolescentes, algunos chavales realmente muy jóvenes, quizá desde los 11, 12 años, pueden haber grupos con edades variadas. Y bueno, pues son jóvenes que se reúnen también para pasar un rato, para hablar de sus cosas, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, a esta hora tienen que estar todos en el instituto, pero podrían estar aquí, porque podrían estar haciendo pellas. Esta es una zona en la que se reúnen habitualmente en este parque muchos jóvenes, chavales y chavalas de edades comprendidas entre los 12 años, los 16, los 18, los 20, en fin, el abanico es muy amplio, pues por eso, porque hay un instituto cerca, porque está muy cerca también una salida de metro y porque hay también una zona deportiva muy cercana. Por lo tanto, es un lugar muy habitual de reunión de jóvenes. Yo me estaba planteando, aquí sentada, que yo podría tener hijos de esas edades. Y mi preocupación cuando se reúnen en el parque es cuando empiezo a ver algo raro en esas compañías, ¿no? Algo que no me cuadra, algo que me alerta de que mi hijo, pues de repente ya no parece mi hijo, ¿no? Ha cambiado, no se porta igual, empieza a tener unas compañías extrañas y de hecho cuando paso por aquí delante del parque y lo veo con sus compañeros, noto algo que no me gusta y pienso, ¿con quién está mi hijo en ese parque? ¿Con quién se está relacionando? ¿Está tal vez entrando sin, no sé, sin ser yo consciente como madre en una banda juvenil? Esa es una preocupación que tienen ahora mismo muchos padres y lo entiendo perfectamente porque es una situación muy compleja, porque las bandas captan este tipo de jóvenes en lugares como este, también dentro de los propios institutos, dentro de los propios colegios, y luego salirse de ahí es muy difícil. Afortunadamente hay mucha ayuda para que eso no suceda, muchas barreras. Vamos a hablar hoy de esas barreras. Una parte importante de esa barrera para que esto no ocurra, de esa prevención, la hacen los llamados agentes tutores. Y es que yo en este banco no estoy sentada sola. Estoy con un agente tutor, con Carlos, que es Policía Municipal de Madrid. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Porque si en vez de estar sentados tú y yo, ahora mismo aquí hubiera un grupo de jóvenes, aunque estamos en horario lectivo, de horario de clase, podrían estar aquí. Y tú podrías venir aquí a preguntarles qué están haciendo, ¿no?
Sí, efectivamente, son situaciones que se suelen dar a menudo, a veces más de lo que nos gustaría, y bueno, pues estamos para esto, para intervenir en lo que les haga falta.
Pero ¿por qué venís a ver qué están haciendo cuando simplemente se han saltado una clase? ¿Por qué es importante también tener control sobre el absentismo escolar?
Pues tú lo has dicho, es lo principal. Se estaría pudiendo producir una situación de absentismo en la que los menores tendrían que estar en el centro escolar, vigilados, atendiendo a sus clases, y desconocemos en qué situación se puede encontrar estando en la calle en este horario.
Eres agente tutor. ¿Qué significa ser agente tutor? ¿Cuál es tu trabajo?
Efectivamente, eso soy. Nuestro trabajo, digamos, se centra en intervenciones con menores. En la propia intervención, asesoramiento a los compañeros si fuese preciso cuando tienen alguna intervención en la que estén implicados menores de edad y un seguimiento posterior que hacemos de cada uno de forma personalizada y pormenorizado.
¿Qué quiere decir un seguimiento posterior?
En el caso de tener alguna intervención con menores de edad, se abre un protocolo a través de nuestra unidad central de apoyo a la mujer mayor y menor. Abrimos lo que llamamos expediente. Y cada menor tiene el suyo propio. Comenzamos una serie de averiguaciones, entrevistas con el centro escolar, con la familia, visitas al propio domicilio para ver en qué situación se encuentra, si pudiera haber algún desamparo, situación de riesgo, comunicación directa con servicios sociales por si hay que derivarles algún caso para que ellos lo estudien y lo traten, y comunicación directa con Fiscalía de Menores aquí de Madrid.
Esto en cuanto a las intervenciones directas, pues eso, en un parque que está pasando algo, alguna denuncia, unos vecinos, aquí estos chavales están montando bulla, están montando pollo, no sé si incluso alguna pelea, y obviamente vienen, llaman a la policía y vosotros como apoyo venís siempre, ¿verdad?, para dar el asesoramiento, porque vosotros sois especialistas también en trabajar con estos chavales. Pero también dais charlas cuando os lo solicita cualquier colegio, cualquier instituto. ¿En qué consisten esas charlas? ¿Qué les decís a los chicos?
Les contamos la realidad de lo que hay para intentar que la entiendan, que vean realmente la situación, lo grave que puede llegar a ser determinados sucesos, y es la herramienta fundamental que tenemos para evitar que los chavales entren en estas situaciones.
Como dices, tratáis muchos temas diferentes, pero últimamente hay mucha sensibilidad con lo que está pasando con las bandas juveniles, antiguamente llamadas bandas latinas. Los padres tienen miedo, los padres están preocupados de que sus hijos puedan ser captados por una de estas bandas. Así que cuando tú vas a un colegio y hablas con ellos, ¿tú qué les dices? Oye, chaval, vamos a ver, si viene alguien, te ofrece esto, te ofrece lo otro, cuidado, esto no es tan bonito, no vas a tener un móvil de último modelo, no vas a ser el rey del barrio. ¿Qué se le dice a chicos y chicas de 13, 14, 15 años para que se les quite esta idea de la cabeza?
Pues yo creo que todo se centra en contar la realidad tal y como es. Es la
¿Y
única.
Cómo es esa realidad?
Pues eso, la realidad es que el mundo de fantasía que puede crearse y que puede fomentarse entre ellos es algo totalmente surrealista. La realidad es que al entrar en una banda se realizan determinados actos, requisitos, acciones, retos, que los llaman, que en muchas ocasiones implican cometer delitos, situaciones de dolor, heridas, lesiones, etcétera. Es verdad que ellos tienen esa idea de que van a tener resultado, recompensa muy rápido.
¿Eso es lo que les cuentan?
Es la información que nos llega a nosotros, que vas a tener un móvil nuevo, las últimas zapatillas. Y en cierto modo, según lo que nos van contando, es así, se les beneficia de esta forma. Claro, lo que ellos no te cuentan es lo que hay detrás de todo esto. Se les obliga a cometer un montón de infracciones y cada vez más delitos y de mayor intensidad. Y llega un momento en que los chavales se dan cuenta que están sufriendo, que han perdido su grupo de amigos, están perdiendo la relación con su familia. Y claro, deciden abandonar la banda y es muy complicado, porque la banda, el grupo, no te deja salir. Y tenemos un montón de casos, de noticias de estos fines de semana, sucesos con lesiones que aparentemente, según los investigadores, apuntan a reprimendas por haber querido abandonar estos grupos.
O sea, son represalias, actúan en realidad como mafias.
Sí, podría llamarse. Muchas veces hay dificultad de que nos llegue toda la información porque las familias tienen miedo a denunciar, a ponerlo en conocimiento, los propios chavales tampoco quieren comentarlo en el centro escolar, pero todo lo que nos llega se va trabajando.
¿Las familias tienen miedo?
Sí, hay algunas que se infunde el miedo que estos grupos puedan pasar a los menores y los menores a sus familias. No obstante, al final terminan poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial pertinente y comienza toda esta rueda enorme que tenemos de diferentes servicios para continuar trabajando en ello.
¿Cuáles son los síntomas? Es decir, decía yo al principio que una de las grandes preocupaciones de los padres es que casi sin darte cuenta, o porque has, no sé, a veces nos pasa, ¿no? No has reparado en que tu hijo pudiera estar siendo captado por una banda. ¿Cuáles son los síntomas a los que los padres tendrían que atender y decir, uy, aquí está pasando algo?
Pues lo principal y lo que comentabas al principio es el tema del absentismo. Los chavales empiezan a faltar a clases, se empiezan a relacionar con un grupo de jóvenes que normalmente suelen ser de mayor edad a ellos, y lo que tenemos últimamente es las redes sociales. Ese gran avance y gran ayuda que en ciertos casos se vuelve contraproducente porque es muy complicado controlarlo. Lo que pedimos a los padres es que lo primero les recordamos que ellos son los responsables. Sus hijos son menores, los teléfonos los utilizan ellos o los ordenadores, pero al final los responsables de estos dispositivos son ellos y son quienes tienen que establecer un control.
¿Qué bandas son las más activas ahora mismo en Madrid?
Pues es complicado, cada distrito, en este caso de Madrid, tiene una situación determinada y a su vez en la periferia de Madrid cada municipio tiene una banda que puede predominar o un par de ellas que se pueden disputar territorio.
Por esta zona que estamos, por ejemplo, ¿qué bandas son?
Ahora mismo por aquí podríamos tratar Trinitarios, DDPs, que son los Dominican Don't Play, o Ñetas, por ejemplo.
Ellos luchan por su territorio, ¿no?
Se disputan el territorio porque quieren coparlo. Lo primero es tener, digamos, la seguridad de su territorio, ser ellos los únicos que pueden mandar en él, como dirían, como dirían ellos, y tener el control de las actividades delictivas a las que se dedican en este territorio.
Claro, porque ¿cuáles son las actividades delictivas?
Pues muy variopintas, desde la extorsión al tráfico de drogas, es lo principal que manejamos nosotros aquí.
De lo que se trata es de evitar todo esto, de que acaben entrando en todo esto. Ellos son conscientes de eso, como tú me dices, es que no son conscientes realmente a lo mejor al principio, ¿no? Cuando están tonteando, por decirlo así, o alguien, porque yo no sé si es una cuestión de que ellos tontean con estos grupos que son como los guays del barrio, o es que estos grupos guays del barrio, de las bandas, realmente van directamente a captarlos y saben dónde tienen que ir a captar jóvenes.
Pues se dan las dos situaciones. La primera es que se tiene una idea entre algunos jóvenes un poquito idealizada de, pues eso, afecto muy rápido, pertenencia a un grupo que todos al final en sociedad intentamos estar en grupos inmersos, con una relación de afinidad muy importante y ellos creen que se les va a proporcionar esta relación. Además, estos grupos son profesionales. Igual que vosotros sabéis perfectamente a quién tenéis que entrevistar y demás, ellos saben a qué perfil determinado de personas tienen que incidir. A chavales que están totalmente seguros de sí mismos no van ni siquiera a acercarse porque no van a tener mucha posibilidad. Entonces buscan perfiles determinados y está en esta prevención. El conseguir paliar esta situación y actuar de lleno en ello.
¿Tú te sientes satisfecho con este trabajo como policía municipal? ¿Lo desea agente tutor? ¿Crees que realmente estás consiguiendo ayudar a muchos chavales a no meterse en bandas?
Sí, eso y otras muchas cosas. Tenemos un montón de situaciones gratificantes. Hay veces que es complicado porque cuesta ver la salida y el final del túnel, como se suele decir, pero siempre conseguimos llegar a buen puerto.
Si hay algún padre o madre que nos escucha, que no sabía ni que existíais, como tú dices, y que tiene miedo, está sospechando que algo pasa con su hijo, con su hija, algo que no le gusta, esas nuevas compañías con las que los ven, los parques, ¿qué puede hacer?
Pues lo primero que tiene que saber es que estamos ahí.
¿Pero puede llamar a alguien de forma individual, una familia, a la policía municipal y decir, nos está pasando esto en casa?
Sí, efectivamente. De hecho, es lo primero que decimos en los centros escolares, que es donde damos las charlas, recordar a ellos mismos, para que están más en contacto con las familias directamente que nosotros, que nos pueden llamar en cualquier distrito en el que estamos, porque hay agentes tutores en todos de ellos, turnos de mañana y de tarde, y estamos a su disposición para evaluar cada caso. A lo mejor se queda simplemente en un intercambio de información, una pequeña charla con ellos, facilitando recursos o cualquier otro tipo de servicio que puedan necesitar.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros por darnos este pequeño hueco para informar a las familias de que estamos ahí.